Bueno, pues vamos a entrar ahora en el terreno de los más pequeños, en el terreno de la pediatría. Lo hacemos de la mano de la Asociación Española de Pediatría y de DODOT, que han desarrollado el proyecto Etapas, bajo el lema Juntos te ayudamos a cuidar. Miren, a partir del primer año de vida, el niño, ya fruto de su maduración cerebral, empieza a ser autónomo. Es capaz de ponerse de pie, es capaz de andar acompañado de un adulto y, por consiguiente, empiezan ya a darse situaciones que favorecen una seguridad en sí mismo, una mayor autonomía personal. Incluso es capaz de articular alguna palabra, comprender órdenes sencillas. Saludamos a nuestro buen amigo, el profesor Alfonso Delgado, ya saben, el presidente de los pediatras españoles, presidente de la Asociación Española de Pediatría. Profesor Delgado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bienvenido, don Alfonso, encantado de que nos acompañe como siempre. Es una etapa todas, pero esta es una etapa importantísima en el desarrollo del niño, ¿no, profesor?
Hombre, yo creo que sí, que en el niño realmente es fantástico ver cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, cómo van mejorando sus capacidades y sus adquisiciones psicomotoras, pero no cabe duda que ya cuando el niño cumple 12 meses empieza una nueva etapa, una etapa que es muy activa, ¿no? Una etapa en que los padres realmente tienen que estar atentos porque el niño ya empieza a tener una capacidad, por así decirlo, por sí mismo, de una mayor actividad, de una mayor sociabilidad y sobre todo esa enorme energía que los niños tienen, esa curiosidad que tienen para ir explorando todo ese mundo exterior que les rodea y que es fantástico, pero que hay que tener un poco de cuidado, porque claro, pues a veces si no estamos atentos, pues resulta que, que hay algunas pequeñas, entre comillas, catástrofes a nivel de la casa, ¿no?
Bienvenida sea esa energía que muchos padres han vivido personalmente con estas fiestas navideñas con los niños en casa. Ahora que ya han pasado, bueno, ya ha pasado de todo, ya San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, los Reyes Magos, ahora pasan todos, profesor Delgado.
Sí. Hay inflación.
Ahora hay de todo. ¿Qué tipo de juegos, ahora insisto ya a toro pasado, serían los más idóneos a partir de los 12 meses?
Pues hombre, yo creo que todo lo que sea estimular al niño desde el punto de vista de ir mejorando sus capacidades y sobre todo su actividad psicomotora, ¿no? El niño ya a esta edad pues tiene movimientos que son cada vez más perfectos, son cada vez más finos, ¿no? El niño ya es capaz de pasar incluso las hojas de un cuento, aunque no sea capaz de entenderlo ni de leerlo, pero tiene una enorme curiosidad por todo, por los dibujos, por los colores, por la música, por los sonidos. Por lo tanto, todo lo que sea estimular sus sentidos, yo creo que a esta edad es enormemente interesante, digamos, que juegue, pues eso, que juegue con cubos, que juegue con formaciones, que se le pueden dar al niño con juguetes de distintos colores, juguetes que emitan sonido, juguetes en los cuales el niño los pueda manipular y sobre todo con que siempre que sean seguros, ¿no? Yo creo que afortunadamente ya los juguetes cada día, ¿verdad? La industria juguetera tiene más en cuenta todas estas situaciones y entonces podemos decir que incluso hay unos juguetes que están diseñados para determinadas edades, ¿no? Es decir, cuando compramos un juguete muchas veces nos dicen este juguete es ideal entre esta y esta edad, con lo cual yo creo que esto nos ayuda enormemente a los padres y a todas las personas que queremos comprar un juguete para que adaptarlo exactamente a la edad y a las capacidades de los niños, ¿no?
Está claro. Hablamos de ya más de 12 meses, hablamos de esa autonomía del niño que va en aumento y lógicamente, todo el mundo lo pensará, el riesgo de accidentes infantiles aumenta y accidentes en el propio domicilio. ¿Cómo deben actuar los padres para prevenirlos de forma eficaz, racional? ¿Qué medida recomienda aquí la Asociación Española de Pediatría, profesor Delgado?
Esta pregunta es una pregunta enormemente interesante porque yo quiero empezar diciendo una cosa, es que cuando un niño tiene un accidente, la culpa nunca es del niño. O sea, que cuando un niño tiene un accidente, le pasa algo, o tiene un accidente doméstico en cualquier sitio, que nadie vaya a decir, hay que ver este niño cómo es. No, este niño es un niño y, por lo tanto, la culpa de un niño que tiene un accidente nunca, jamás es de un niño. Es de las personas mayores que no hemos sido capaces de detectar ese posible riesgo, de detectar ese posible accidente, y, por lo tanto, no vayamos a culpabilizar al niño, ¿eh? Así que tenemos que estar, digamos, previendo todo lo que pueda pasar, porque puede pasar las cosas más insospechadas, las cosas más insólitas. Hay que tener en cuenta que hay dos habitaciones en la casa que son especialmente peligrosas, que son el cuarto de baño y la cocina. Son enormemente peligrosas. Por lo tanto, hay que evitar que el niño esté en ellas, y si el niño está en ellas, el niño tiene que estar perfectamente vigilado en cada momento. Cuidado cuando se está cocinando, que no puede estar la madre con el niño en brazos ni con el niño suelto por la cocina, porque el niño es capaz de abrir pues determinados muebles, o puede echarse encima, pues no sé, desde una olla que esté con agua hirviendo, con aceite, hasta una sartén o cualquier otra cosa, se puede quemar, o si el niño está en el baño y suena el teléfono, la madre no puede ir a coger y dejar al niño en el baño, claro, por poca agua que haya en la bañera, porque se han dado accidentes realmente terribles. Es decir, que hay que estar siempre pendiente y evitando, y tenemos que estar siempre pensando qué puede ocurrir para que eso no ocurra jamás. Y por supuesto, repito una vez más, la culpa nunca es del niño, es de los mayores, que no somos capaces de ver que determinadas cosas pueden pasar, y tenemos que estar muy atentos, porque seguro que realmente tener una enorme responsabilidad.
Seguro que sí. Son momentos realmente de crecimiento, apasionantes. Por ejemplo, un tema fundamental, el control de los esfínteres, don Alfonso. ¿A partir de qué edad los padres deben empezar a, digamos, a entrenar a su hijo, a su hija, a controlar el pipí y la defecación?
Lo primero que hay que decir a los padres es que no se obsesionen con ese asunto, ¿no? Puede decir que cada niño es distinto, ¿no? Y por lo tanto, hay unos niños, habitualmente primero empiezan a controlar el esfínter anal, ¿no? Entonces empiezan a controlar el hacerse caca antes, y después ya empiezan a controlar, digamos, el esfínter de la vejiga, y son capaces ya de notar que tienen la vejiga llena, de pedir que quieren hacer pis y por lo tanto ponerlos. Pero no hay que obsesionarse con este asunto, ¿verdad? Porque eso es malo, y entonces a veces esto supone para los niños un auténtico trauma, y podemos condicionar situaciones de encopresis, se llama encopresis cuando los niños hacen caca encima, o enuresis cuando los niños se orinan. Hay que tener en cuenta que la enuresis es muy frecuente, ¿eh? Hay niños que se están orinando incluso hasta los 6, 7 años, y hay incluso cerca de un 1% de la población que a los 15, 18 años todavía se hacen pis en la cama, ¿eh?
¿15, 18 años?
Sí. Hay un porcentaje que puede llegar incluso hasta el 1% de la población se hacen pis en la cama con edades de 15, 18 años. A veces cuando se hacía la mili, había gente que en la mili se hacía pis todavía, ¿no?
O sea que, hombre, a esas edades ya...
esas edades, eso es patológico, claro, evidentemente. Claro, pero, en fin, lo que hay que descartar siempre en una situación de esta de enuresis, hablamos de enuresis cuando hay esta falta de control de la orina, es que no haya una enfermedad orgánica, es decir, que haya una diabetes mellitus, una diabetes insípida, o que haya algo que explique eso. Habitualmente no hay una enfermedad orgánica. Habitualmente la enuresis, cuando el niño ya por encima de los 5 o 6 años se sigue haciendo pis en la cama, pues hay que pensar fundamentalmente en dos cosas. O bien que tiene una vejiga muy pequeña, una vejiga urinaria con muy poca capacidad y con muy, digamos, con muy poco, que retiene muy poco volumen de orina, y por lo tanto hay que hacer que el niño haga ejercicios para aumentar la capacidad de la vejiga urinaria, digamos, aguantando cuando tiene ganas de orinar, esperar para que la vejiga se vaya distendiendo. Y por otra parte, habitualmente por la noche los niños segregan menor cantidad de una hormona que se llama la hormona antidiurética, y estas son las dos explicaciones más frecuentes de la enuresis nocturna.
Pues seguiremos hablando de los niños, seguiremos hablando con el profesor Alfonso Delgado, presidente de la Asociación Española de Pediatría. Querido profesor, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo enorme y feliz año.
Igualmente, profesor. Ha sido un tiempo informativo realizado bajo el aval de la Asociación Española de Pediatría, la colaboración de la firma Dodot, líder en pañales y toallitas infantiles.
Salud y calidad de vida. Dirige Ricardo Aparicio.